Ya conocen nuestra sintonía. Abre paso a los temas relacionados con la política y la sociología que son protagonistas en la UNED. Hoy nos acompañan dos especialistas en ecología humana, los profesores Cristóbal Gómez Benito y Emilio Luque Pulgar. De la mano de ellos nos introducimos en un tema relacionado con el medio ambiente y la agricultura desde una perspectiva europea. No dejen de visitar la página web elaborada por este equipo docente y dedicada a la ecología humana, porque encontrarán artículos, informes y otros datos de mucho interés si es aficionado a estos temas. Profesor Luque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un tema cada vez, yo creo, más interesante. La relación quizá entre dos temas que nuestras asignaturas, las asignaturas del profesor Gómez Benito y la mía propia, cada vez ven en mayor relación, que es la relación entre medio ambiente y agricultura. El profesor Gómez Benito, además, que nos acompaña hoy, lleva mucho tiempo dedicado al análisis de estos temas, sobre todo el de la agricultura.
Pues sí, cerca de 30 años.
Cerca de 30 años, algo debe haber aprendido en este...
Sí, espero que sí, si no sería un desastre.
Pues en mi caso, la relación entre estos temas me ha sido sugerida hace muy poquito por un experimento que hicimos, que hay en la web, que pueden encontrar en nuestra web, uned.es/122049, que es el del cálculo de la huella ecológica, es decir, el impacto que tenemos cada uno de nosotros en el medio ambiente. Y me llevé una cierta sorpresa al ver que buena parte de las preguntas que se hacían en esa web para calcular la huella ecológica no se referían al uso del coche, que también estaba, o al uso de la energía, sino que hablaban de carne, de cuánta carne se comía, del procesamiento, si la carne se traía de muy lejos o muy cerca, del tipo de productos agrícolas que uno consumía, y resultaba que eso tenía un efecto enorme en términos de impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿es tan estrecha esta relación entre agricultura y medio ambiente, o producción agrícola y consumo de productos y medio ambiente?
Sí, cuando se habla de las relaciones entre la agricultura y el medio ambiente, se hace referencia a dos tipos de relaciones, ¿no? A dos grandes áreas de relaciones. Por un lado, se hace referencia a la agricultura como productora de beneficios ambientales. ¿No? Es decir, que prácticas agrícolas o qué sistemas agrarios tienen un efecto beneficioso para el medio ambiente, y también se habla, que casi es lo más frecuente, como los daños que produce la agricultura. Es decir, también determinados sistemas agrarios, determinadas prácticas agrarias, tienen unos efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.
¿Pero qué tipo de daños puede producir un campo de trigo o algo así?
Sí, pues muy variados. En general, la agricultura como productora de daños ambientales está asociada a sistemas agrarios intensivos en medios de producción externos a los que procedían, como en la agricultura tradicional. Antes no solamente producía alimentos que se destinaban al consumo familiar y al mercado, el excedente se comercializaba a mercados normalmente locales o sin grandes distancias, pero otra parte importante de la producción se reempleaba en la propia explotación para alimentación del ganado, para abonos, etcétera. Uh-huh. La tecnología era una tecnología sencilla que se utilizaba en contextos locales con materiales locales. La agricultura moderna se caracteriza por la transferencia de grandes de energía de unos sistemas a otros a través de por ejemplo, los abonos químicos que proceden de otros sistemas o están producidos en centros industriales, o la misma gasolina que se utiliza en la maquinaria agrícola,
claro, los tractores, pues, sí.
O lo que cuesta producir un tractor en términos energéticos o en términos de consumo de recursos de metales, etcétera. Entonces, una bomba de agua o una instalación de regadío. Es decir, hay muchas tecnologías y medios de producción que tienen un origen externo al propio agrosistema en el que se aplican y son de alto coste energético. Hoy la agricultura consume más energía que la que produce.
No es muy eficiente.
No es eficiente, es eficaz, pero no es eficiente porque consume más energía. Es eficaz porque produce muchas, tiene una gran productividad, pero en términos energéticos el balance es negativo. ¿Y cómo se explica eso? Porque en las agriculturas intensivas y muy modernizadas lo que se está haciendo es extraer energía de otros sistemas ajenos, que son los que también se deterioran. Es decir, que la huella ecológica no solamente es la inmediata en el entorno, sino también en entornos a veces muy lejanos. Por ejemplo, pues los fosfatos pues pueden venir del Sáhara, ¿no? Por ejemplo.
Hay que traerlos, hay que extraerlos.
Entonces, ¿cómo se producen los daños en la agricultura? Pues por un lado, simplemente una parte es el consumo energético. En Holanda se producen gran parte de las hortalizas en invernaderos de gas. Eso en su momento tiene un efecto calorífico en contribución a...
¿En invernaderos calentados?
Calentados con gas. Eso en términos económicos, como el gas es barato, en términos económicos es rentable, en términos ecológicos es un disparate. Claro. Cuando se pueden producir simplemente con energía solar.
¿Como en Almería?
Como en Almería. Bueno, en determinados sitios de Almería. Claro. Entonces, está por un lado el consumo energético, pero por otro lado las grandes concentraciones, por ejemplo, de nitratos o de tipos de fertilizantes químicos para aumentar una productividad, forzar al suelo para conseguir rendimientos crecientes y permanentes, eso supone unos residuos importantes que van a las aguas y de las aguas a los mares, y eso produce incluso fenómenos de todo tipo de contaminación y luego efectos que pasan incluso a la cadena trófica, ¿no? Y por lo tanto llegan al ser humano, o los residuos procedentes de todos los plaguicidas, tanto los plaguicidas de plantas fitosanitarios como plaguicidas de plagas animales con los zoosanitarios. Cada vez son más crecientes, se utilizan en cantidades mayores porque las propias plagas se van haciendo resistentes a esos tratamientos, y las concentraciones de estos productos químicos son peligrosas para la salud, no solamente humana, sino para los ecosistemas. En otros casos son las roturaciones de tierras que acaban con el suelo fértil o con especies vegetales y animales no domesticadas que son eliminadas para conseguir una mayor eficacia es decir, eliminan todas aquellas especies que pueden ser competitivas.
O sea, que se pierde biodiversidad.
Se pierde biodiversidad, exactamente, que pueden ser competitivas con los objetivos de la producción. Lo que caracteriza a las agriculturas intensivas modernas son el monocultivo y un paisaje. Y es un paisaje muy forzado, es un paisaje donde solo hay una planta. Y por lo tanto se pierde riqueza.
Como esas extensiones inmensas de Estados Unidos de maíz
o de cereales, sí, o de cereales o de maíz,
soja,
donde todo lo que pueda competir con esa planta es eliminado, ¿no?
Qué barbaridad. Yo lo que no veo entonces es los beneficios ambientales de los que hablabas. Parece que están más presentes los...
Bueno, es que depende, ¿no? Como he dicho, depende del tipo de sistema agrario. Normalmente la agricultura tradicional, en la medida que dependía de los recursos naturales locales, no podía pasar de ciertos límites, porque si traspasaba esos límites naturales, acababa con las bases materiales de la reproducción sostenida de ese sistema. Por lo tanto, esa ha sido una agricultura que, salvo casos concretos, era una agricultura que se movía dentro de la dinámica ecológica y de los ciclos ecológicos de sus propios agrosistemas, ¿no?
Agricultura sostenible, por
exactamente. Antes de que se inventara el término, pues la agricultura tradicional siempre es sostenible.
Siempre ha sido sostenible.
Por definición, porque si no es sostenible, desaparecía la población que vivía de eso. Por lo tanto, hay determinadas prácticas, y que ahora se está favoreciendo, ya veremos más adelante en nuestra intervención, con la política agraria, que favorecían determinados procesos ecológicos. una de las características, una agricultura ecológica está basada en esa, es utilizar no insumos externos, sino los propios mecanismos biológicos y de interacción con el suelo y con los demás elementos ambientales para mantener un tipo de producción. El hecho es que los paisajes agrarios que conocemos, pues muchos de ellos, como son resultado de una intervención de muchas generaciones sobre un medio, pues primero tienen un valor cultural esos paisajes. Ya tienen un motivo fundamental importante para conservarlos. Por otro lado, hay determinada fauna o flora asociada a esos paisajes que no tienen una finalidad productiva, pero que se conservan porque se han mantenido, porque se han hecho ese tipo de prácticas, de intervenciones. Por lo tanto, y como son faunas y floras en peligro de extinción en muchos casos, pues mantener esos cultivos es una forma de garantizar la permanencia de esa fauna o de esa flora. Otras veces también contribuye determinados paisajes agrarios pues a la limpieza de las aguas, cuando nos llevan estos productos contaminantes, a la limpieza del aire. Es decir, hay valores estéticos, hay valores culturales, hay valores biológicos asociados a determinadas prácticas agrícolas o a determinados agrosistemas, que eso son necesarios conservarlos y que hoy se va teniendo una creciente conciencia de que hay que mantenerlos.
Entonces, si ahora ya veo más claro tanto los beneficios como el posible deterioro que causa, me imagino que esto estará regulado desde las instancias políticas, por ejemplo, europeas, nacionales, autonómicas. ¿Habrá habido desde que se tiene noticia de esto una manera de regularlo y de promover lo beneficioso e impedir lo negativo, me imagino?
Bueno, la regulación agroambiental o la regulación ambiental de la agricultura, que se manifiesta o se plasma en las medidas llamadas agroambientales, paradójicamente, pues no tiene, es bastante, relativamente reciente, ¿no? Es decir, porque la dimensión, sobre todo como productora de la agricultura, como productora de daños ambientales, no ha sido una cosa que ha estado presente en la opinión pública hasta hace poco. Porque las características de los daños producidos por determinadas prácticas agrícolas tienen unas peculiaridades, unas características que las hacen difícilmente perceptibles, ¿eh? Por ejemplo, muchos de los la agricultura, sobre todo en Europa, está practicada predominantemente por familias. Es una agricultura tipo familiar. Esto supone que son muchas explotaciones de pequeño, mediano, en algún caso grande, pero pequeño y mediano tamaño, predominan las pequeñas. Por lo tanto, los focos de contaminación están muy dispersos por el territorio. Eso impide una visibilidad. Uno puede ver la contaminación de una cementera, porque todo su entorno incluso está cubierto de un polvo blanquecino y se huele en el aire, o de una papelera que se huele, o los humos procedentes de un centro industrial o de una central.
Porque es un foco concentrado.
Se ven. Entonces, esa visibilidad hace, o es en forma de humos, en forma de efectos sobre el paisaje que son visibles, o efectos en forma de olores, o los vertidos de un centro industrial en un río, o de un centro de extracción minera, se ven en las aguas. Y entonces es más fácil que la gente tome conciencia de algo que se ve, de algo que está pero que no se ve, porque, como digo, los focos de contaminación son muy dispersos, producen lo que se llama una contaminación difusa sobre territorios muy amplios, a veces muy lejanos a los focos de emisión.
Como esto que contabas antes de los nutrientes que van a los ríos,
efectivamente,
que lo llevan al mar.
La proliferación de algas.
Eso que llaman eutrofización.
La proliferación de algas marinas muchas veces están, por ejemplo, en el Adriático, es un problema gravísimo, de la cantidad de materia orgánica y de productos, residuos, de las grandes concentraciones y de metales pesados derivados de toda la actividad no solamente agraria en este caso, también industrial, pero importantemente agraria, una agricultura muy intensiva, todo el Valle del Po, y el Adriático es un mar muy contaminado, pero que está lejos de los focos de emisión. Luego, pues normalmente muchas de estas contaminaciones van a acuíferos, y estos acuíferos pues afloran pues a veces a muchos kilómetros de distancia de los puntos de los focos de emisión. Por lo tanto, establecer la relación de causa-efecto en términos de daños ambientales entre la agricultura y el medio ambiente es difícil para la experiencia cotidiana, ¿no?, de los ciudadanos.
Y a la hora de ponerse a regular aquello...
Y por lo tanto, eso ha contribuido a lo que se llama la excepcionalidad ambiental de la agricultura, ¿no?, en comparación con otras actividades productivas, ¿no? También ha habido otras razones que explican esa excepcionalidad. Tradicionalmente, la percepción que tiene el ciudadano urbano de la agricultura es que está más cerca de la naturaleza que de la actividad antrópica.
Bueno,
¿no?
Claro, y por lo es tanto, la naturaleza casi.
Pero no es la naturaleza, es tan artificial como cualquier actividad industrial. Lo único que los materiales, los elementos con los que trabaja son elementos biológicos, ¿no? Pero en la percepción pública, la agricultura pues se ve como algo que está, ya digo, más cerca de la naturaleza, está más cerca de la naturaleza que una central de producción de energía eléctrica o de una acería, por supuesto, pero que los paisajes agrarios son productos artificiales creados por el hombre. Y entonces ese tipo de esa visión, incluso idílica muchas veces, de la actividad agraria, del agricultor como una persona que tiene una especial sensibilidad hacia la agricultura, que esto ha sido así históricamente en muchos casos porque dependía su supervivencia de eso, pero que un agricultor moderno lo que le interesa es forzar la producción, mientras que en términos monetarios
sea
rentable, exactamente. Por lo tanto, bueno, luego también ha habido tradicionalmente una presencia de lobbies agrarios o de... siempre ha habido una cierta... la agricultura como corporación, como elemento, como conjunto corporativo, pues ha tenido un cierto impacto o posibilidad de presión. Entonces, ese tipo de circunstancias, no me voy a extender más en ellas, han hecho que la agricultura haya tenido siempre un estatuto de excepcionalidad. Y cuando se hablaba, se planteaba el debate ambiental, pues la agricultura pues quedaba en un segundo o no se planteaba. Esto... Curiosamente, cuando se ha empezado a plantear el debate ambiental vinculado a la agricultura, ha venido de la mano de las reformas, en el caso de Europa, de las reformas de la política agrícola común, de la PAC.
La famosa PAC.
Y no es casual que cuando entra en crisis un modelo, el modelo que ha promovido la política agrícola común, la PAC, porque ha sido tan eficiente, tan exitoso ese modelo, que ha generado unos grandes excedentes que no son difícilmente soportables por los presupuestos comunitarios. Eso por un lado. Luego ha cambiado el contexto internacional. Cada vez hay más países que intervienen de forma competitiva en los mercados mundiales. Al mismo tiempo, esos mercados mundiales están cada vez más... la tendencia es a una desregularización de la actividad de la producción agraria y de los mercados de materias primas vinculados a la agricultura y el mercado mundial de alimentos. Hay una presión porque se eliminen las ayudas y los mecanismos de protección. Sobre todo, siempre ha habido una crítica, sobre todo los países exportadores no europeos hacia Europa como un bastión de la protección agraria, aunque la fama se la lleva Europa, pero
Estados Unidos, claro.
Efectivamente, no es menos proteccionista. Entonces, el contexto mundial no es favorable a estos mecanismos de protección de la agricultura y de ayuda directas a la producción, y la tendencia es una liberalización, una desregularización de la actividad agraria y de los mercados mundiales. Por lo tanto, esto obliga a una reconversión profunda de la agricultura, en este caso europea, y hay que desincentivar determinadas prácticas que producen más de lo que se puede vender, o producen más caro de lo que están los precios internacionales, y esto crea un contexto favorable a la introducción de otro tipo de consideraciones y de funcionalidades de la agricultura,
como
la cuestión ambiental, ¿no?
Funcionalidades de la agricultura, ¿no? ¿Qué quieres decir? La agricultura sirve para producir alimentos, al fin y al cabo, no tiene más.
Bueno, esa ha sido la función principal durante toda la historia de la agricultura. El objetivo fundamental ha sido proporcionar alimentos y proporcionar materias primas que antes, cuando hablamos de agricultura estamos hablando del mundo agrario, que contempla no solamente lo agrícola, como también lo ganadero y lo forestal. Uh-huh. Estamos los tres subsectores de lo agrario, son el sector agrícola, el sector ganadero y el sector forestal. Cuando hablo de agricultura me refiero a todo eso. Entonces la agricultura proporcionaba fibras para hacer tejidos, proporcionaba material combustibles, proporcionaba alimentos, proporcionaba materiales para usos muy diversos que luego, pues con el desarrollo industrial, han sido sustituidos por productos de origen químico o productos elaborados artificialmente, ¿no? Entonces, esa ha sido la actividad y la función principal. Hoy no es posible mantener un sistema, una actividad y a un sector de población dedicado a eso solo con esa función. Y entran otras funciones, como son las que ya he hecho alguna referencia, funciones de ambientales, de proteger el medio ambiente. Luego veremos algunas medidas concretas. Funciones de fijación de población. Las zonas rurales tienen problemas en muchos casos.
Para que la gente no emigre.
Para que la gente no emigre. Jóvenes, entonces, ¿no? Mantener un tejido, la gestión del territorio, mantener el territorio es una función importante. Porque la despoblación va unida a muchos problemas de tipo ambiental, de abandono de campos, eso tiene consecuencias sobre procesos erosivos en muchos casos, o la aparición incluso de procesos que a veces son pérdidas de riqueza. De riqueza biológica incluso, ¿no? Entonces, mantener un tejido de población importante, mantener un patrimonio cultural que está materializado en los paisajes, en unas formas de en mantener, como ahora todo un debate nuevo, en mantener unas prácticas y unos conocimientos y unos saberes que están siendo redescubiertos y revalorizados porque han sido ecológicamente eficientes y hoy empiezan a intentar recuperarse y la mejor manera de recuperarlos es de momento mantenerlos. Uh-huh. Mantenerlos no como un objeto de museo, sino como actividades que tienen efecto sobre la vida y sobre la permanencia de determinados ecosistemas. Entonces, todo es lo que está dentro de la llamada multifuncionalidad. También tiene una función recreativa, de ocio, de esparcimiento. Cada vez es más demanda, hay más demanda por el turismo rural, por el turismo de la naturaleza. Y efectivamente, excepto en algunos paisajes de zonas muy aisladas, el paisaje prístino ya no existe, el paisaje original, ¿no? Son todo paisajes intervenidos por el hombre. Entonces, no se pueden conservar. Mucho de lo que llamamos naturaleza no se podría mantener sin la presencia de agricultores y de ganaderos. Claro. En esos territorios.
Estoy pensando en paisajes que luego además tienen mucho valor turístico. Se me ocurría al hablar de los valores estéticos y de esto del paisaje como patrimonio, pues el Valle del Jerte, esa maravilla de...
Efectivamente.
Son cerezos, ¿no? Yo he visto fotos, no he tenido la suerte de ir allí, pero claro, eso tiene luego además un valor turístico y de mantenimiento de una población que no solo se dedica a la agricultura, pero que gracias a la agricultura puede poner eso en... A disposición de los turistas que van allí a mirarlo.
Claro, no, esos son los valores, digamos, añadidos, ¿no? Que va presentando la agricultura, que son ese tipo de valores. Además, va asociado a una diversidad de productos que son los que han dado origen a las cocinas locales, a las tradiciones culinarias. Y eso, pues, también es un recurso en alza, ¿no?
Y entonces, ¿qué ha hecho es que estoy pensando cómo se regula todo eso, en qué dirección las reformas de las políticas agrícolas de la Unión Europea han podido favorecer lo que queremos de todas esas funciones de la agricultura, ¿cómo las han podido impulsar?
Esto hay que mirarlo en a dos plazos, ¿no? Es decir, a largo plazo, yo creo que esto va a ir a más y que va a ser más efectivo. Pero hasta ahora, normalmente, la regulación ambiental, tanto en términos de evitación de daños como de mantener determinadas actividades o prácticas agrícolas que son beneficiosas para el medio ambiente, pues han sido más bien unas, incluso la expresión que utiliza oficialmente el lenguaje comunitario, son medidas de acompañamiento. Medida de acompañamiento a la reforma de la PAC, ¿no? Y por lo tanto, no está ni por los responsables políticos, tanto a nivel comunitario como a nivel de los estados que forman parte de la Unión Europea, como por parte de los propios agentes que intervienen en el sector, fundamentalmente los agricultores y sus organizaciones, no es una cuestión que de verdad esté asumida y sean mecanismos que obedecen a una voluntad decidida de intervenir en estos temas.
Pero casi es un subproducto. Casi.
Es un subproducto, efectivamente, así ha sido denominado en algunas ocasiones. Es un subproducto de la reforma de la PAC. Y tanto como se trata de mantener unas ciertas rentas a los agricultores y esas rentas están disminuyendo por la reforma de las políticas de precios y de mercados, cada vez hay contingente, no se puede producir lo que uno quiera, están contingentadas muchas producciones, los precios están controlados.
Es un límite de
producción. Sí, no se puede producir la leche, no hay unas cuotas lecheras por país y por ganadero. Entonces no puedes producir, está penalizado producir por encima de esas cuotas, el aceite lo mismo, muchas producciones. Por otro lado, los precios mundiales están bajos y al mismo tiempo la Unión Europea, a partir de determinados niveles, no garantiza esos precios. Por lo tanto, y las ayudas directas a la producción están siendo prohibidas por los organismos mundiales de comercio y por los acuerdos mundiales de comercio. Entonces, hay que buscar otras medidas que garanticen esos niveles de rentas, pero desligadas de la producción. Y esas medidas son de muchos tipos, y entre ellas las que están relacionadas con la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. En ese sentido, hay que decir que todavía no hay los suficientemente recursos económicos, ni la suficiente intervención, ni publicidad, ni animación para que los agricultores acojan a ese tipo de medidas. Luego hay que decir que toda la política agroambiental y la reforma agroambiental de la PAC tiene un origen que los países pioneros han sido países del norte y del centro de Europa, o sea, Alemania, Dinamarca, que cuentan con ciertas tradiciones de regulación ambiental previas a...
Pero siempre han tenido mayor tradición ecologista.
Exactamente. Y entonces, bueno, también porque son agriculturas, por ejemplo, la holandesa, que donde los problemas de contaminación eran mucho más graves que en este país, porque es una cultura mucho más intensiva y en menos espacio. Claro. O en otros casos, como el caso inglés, que es muy peculiar, pero que hay una cultura muy... El campo inglés forma parte del referente nacional. No hay ningún inglés que no ame el campo. Y entonces ahí toda la política ambiental, agroambiental inglesa ha estado más orientada a la conservación del paisaje y no tanto a los efectos contaminantes. En resumen, la política agroambiental ha tenido un origen que más escorado, o sea, se ha planteado más hacia los problemas ambientales de las agriculturas europeas del centro y norte europeo, más que los problemas ambientales de la agricultura del sur de Europa. Uh-huh. Por ejemplo, los incendios son un problema que tenemos en el Mediterráneo y menos en los países del norte. Entonces, eso le da un sesgo que hay que corregir y hay que impulsar con más voluntad y más decisión y hacer los programas agroambientales que se materialicen y que haya una respuesta mayor por parte de los agricultores, que vean que tiene interés y que tiene utilidad acogerse a ese tipo de ayudas, si es verdad que se le reconoce esa función de guardianes de la naturaleza.
Bueno, pues yo debo decir que se me ha pasado el tiempo volando y que ahora mismo quisiera preguntarte ejemplos concretos de este tipo de medidas, pero nos hemos quedado realmente sin tiempo, así que solo puedo agradecerte este paseo por las relaciones entre agricultura, política, medio ambiente, complejas pero fascinantes, y bueno, convocar a nuestros oyentes a que sigan esta discusión a través de nuestra página web, en la que encontrarán documentos y vínculos a todos estos temas. Hay también un glosario en el que explicamos algunos de los términos más complicados que hemos que se pueden encontrar en este campo. En la página web, les recuerdo, es www.uned.es/122049. Y nada más, agradecerte a ti y a nuestros oyentes este tiempo dedicado a medio ambiente y agricultura.
Pues muy bien, y a la radio de la UNED por su acogida. Muchas gracias.
Gracias a los profesores de Ecología Humana de la UNED, Cristóbal Gómez Benito y Emilio Luque Pulgar, por esta charla en torno a medio ambiente y agricultura. Y antes de irnos, informarles que el próximo martes 2 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED la primera conferencia anual Max Weber, que será impartida por el profesor Klaus Hoff de la Universidad de Berlín. La conferencia, en forma de debate y que versará sobre Max Weber en América, será comentada por el catedrático de Sociología de la UNED José Félix Tezanos y José María Tortosa, catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante. Esta actividad, que es la primera vez que se va a celebrar, tiene vocación de ser un evento anual, un encuentro entre la sociología española y la alemana. Ha sido organizada conjuntamente por el Departamento de Sociología 3 de la UNED, el Instituto Goethe y la Fundación Goethe. Su intención, como decimos, es invitar anualmente a alguna figura representativa del panorama sociológico español y alemán de relevancia. Se trata, como decimos, de la primera conferencia anual Max Weber, que será impartida por Klaus Hoff de la Universidad de Berlín el próximo día 2 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Nos vamos. El domingo nos encontramos a la misma hora. Optimismo y salud es el tema y la profesora de Psicología Social, Encarnación Nouvilas, la invitada. Hasta entonces, que disfruten. Adiós, gracias.